Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Onda María Ramos.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada de Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña para charlar. Vamos a saludar a Lucy, que está en Bilbao. ¿Qué tal, Lucy?
Hola, queridos amigos de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Nosotros, una vez más, nos estamos vistiendo de largo. Tenemos de visita una excepción, una cantante de pro. Y eso nos lo va a decir nuestra querida Paquita Sánchez Galvarro.
Tenemos aquí en Madrid nada más y nada menos que a Olga Ramos.
Bueno, pues primero de daros las gracias por haberme llamado, pero decirte que yo no soy Olga Ramos, esa es mi madre. Yo soy Olga
Bueno, es
María,
verdad, claro, Olga María Ramos. Su madre era Trinidad Olga Ramos, ¿no?
Trinidad es porque cuando nació no la dejó el cura que se pusiera Olga, porque decían que era un nombre que no era católico. Hay una santa que se llama Santa Olga de Kiev, o sea que existía, pero en aquella época el sacerdote que fue a bautizar a mi madre dijo que no podía ser Olga y la pusieron Trinidad. Luego la pusieron Trinidad Olga y luego Olga. Está reconocida de tres maneras diferentes. Ese error es muy disculpable porque a mí continuamente me llaman Olga Ramos. Por mucho que admire la gente a mi madre, quien más la admira soy yo, que he sido su alumna, que la he visto, que he tenido la suerte de aprender con ella, de observarla años y años. O sea que no hay duda de que yo verdaderamente la admiro muchísimo. Pero está bien que me diferencien, porque yo soy Onda María Ramos, que además mi abuela se llama María Sanguino. Yo me llamo Olga por mi madre y María por mi abuela. Pero Olga pues, María Ramos.
Y aclarado todo esto, te damos la bienvenida y vamos a disfrutar con todo lo que tú nos cuentes, porque seguro que anécdotas no te van a faltar a lo largo de tu carrera artística en solitario y la que has tenido con el grupo de las Olgas, ¿verdad?
Efectivamente. La gente me identifica con mi madre automáticamente y entonces hemos decidido hacer un programa de radio que se llama El Madrid de las Olgas. Por ejemplo, cuando tengo una visita que viene de fuera, le hago un paseo por el Madrid de las Olgas, que es el Madrid de mi infancia, que yo viví con mi madre en la Puerta del Sol de Madrid. Ayer mismo hice un paseo saliendo de ver a Manuel Alejandro maravilloso en el Teatro Albéniz, que con 93 años hizo un concierto, así que me pareció algo tan grande que cuando salimos de allí digo, no, a casa no nos vamos, vamos a dar un paseo por el Madrid de las Olgas. Paseamos por la Puerta del Sol, que fue mi jardín de infancia. Así que sí, soy las Olgas.
Exacto. Además, ahí en la Puerta del Sol tiene tu madre una placa, ¿verdad?
Sí, la tiene en el número 14, donde estuvo el Gran Café Universal. La recuerdan porque allí ella fue reconocida como la reina del café concierto, porque era, además de cantante, que tiene una voz deliciosa, era una gran violinista, primer premio de música de cámara de violín. Tenía una preparación que ninguna otra cupletista tuvo. Ni en la época del cuplé ni posteriormente. Ha sido la gran rescatadora del género, porque precisamente por ser músico pudo reconocer en partituras originales de los años 20 cuplés que habían sido muy famosos y que su madre, aunque no podía ser artista, mi abuela no podía ser porque no la dejaron, pero sí que cantaba en casa y cantaba todos esos cuplés picarescos y también sentimentales, porque el cuplé es muy amplio.
Olga María, ¿cómo descubriste en tu niñez, en tu infancia, que tu familia era especial, tus padres eran artistas? ¿Qué sentiste?
Es que yo, desde pequeñita, desde recién nacida, en un cestito, me ponían entre mi tía Beatriz, que era batería, y mi padre, que era saxo, clarinete y bandoneón, en el suelo, en la tarima del escenario. Mi canción de cuna han sido las zarzuelas, los boleros, toda la música que estaba, además de grandes intérpretes de música clásica, como Sherezade, la cantidad de Ochichornia, muchísimas canciones, perdón, zarzuelas y música clásica que mis padres tocaban, porque eran unos grandes músicos con sus otros compañeros, que eran cinco de orquesta. Tuve esa niñez rodeada de música. A medida que iba creciendo, ya no estaba en el escenario, pero estaba en el camerino. Para mí la música ha sido parte de mi infancia, absolutamente. Sobre todo en el Café Universal de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, que ahora es un mare magnum de gente, es como la Torre de Babel, ¿no? Sin embargo, en aquella época de los años 50, era mi jardín de infancia y mis cuidadores eran los camareros del café. Así que tú imagínate, nunca dejé de tener música a mi alrededor.
Vamos a escucharte una canción que tú lo vas a elegir.
Ahora mismo a capela, bueno, esta canción la compuse yo y fue con la primera canción que yo entré en la Sociedad General de Autores.
Aquel café de la Puerta del Sol, mi refugio fue pianola de cafetín, que mil cantares desgranas, tu sonido cantarín, por las noches me acompaña, los cuplés, las sabaneras, los tangos y los chotis, los valses y las zarzuelas, todos se encierran en ti. Aquel café de la Puerta del Sol, allí con amor mi madre me acunó.
Esta canción la tenéis en YouTube.
Pues qué bonita, qué bonita.
Sí, yo sí, creo que sí, la he escuchado. La conozco.
Ahí cuando le pones lo de aquel café, ese ritmo de habanera, ¿no? Aquel
café. Es una habanera. Es una habanera que yo aspiro a que alguna coral la cante. Las habaneras son muy propias de corales. Estoy deseando que algún día alguien se emocione al oírla. Voy a recomendar que pongan YouTube aquel café, Olga María Ramos, Olga Ramos y Olga María Ramos, y la cantamos a dúo y es una
pues,
delicia.
Pues oye, eso lo podemos hacer tú y yo, por lo menos, no con coral, sino, pero tú y yo seguro, porque yo también me dedico a la música, tengo varios discos y es que solamente escuchar eso ya se me van, ¿eh?
Es muy bonita, es muy tierna.
Sí, sí, aquel pues nada, café. Eso tenemos que hacerlo, Olga. ¿Con qué canción vamos a empezar este podcast? Aparte ya de lo que tú, lo que tú nos acabas de
pues
interpretar,
mira,
a capela.
Con otra habanera, que es un cuplé famosísimo, que se llama La Violetera, que es de Maestro Padilla y fue el gran éxito de Raquel Meyer.
Exacto, pues vamos a escucharla.
Precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando. Que van piando, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el ojal. siempre luce este ramillo a lucirlo en el ojal. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza, que si entorna los ojos te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted este ramito a lucirlo en el ojal.
Qué canción tan bonita, qué melodía y sobre todo una voz tan afinada, tan apianada que tiene nuestra Olga María, de verdad. Qué maravilla estar contigo hoy.
Muchas gracias. Esa canción que dice la sobrina del maestro Padilla, que no es un cuplé, que es una canción, yo me fui a la inteligencia artificial y le pregunté, háblame de la violetera, ¿qué es, canción o cuplé? Y tan inteligente es la inteligencia artificial, valga la redundancia, que dijo...
Es una canción conocida como cuplé.
Con lo cual quedó perfectamente.
Claro. Casi quedó bien con todos, para que tú veas.
Yo tengo partituras originales de la época, incluso en francesas, porque Raquel Meyer cantaba en francés también. Sí. Y también la tengo en inglés, esa canción. En ninguna parte pone cuplé, pone chanson, pone romance, pero efectivamente no pone cuplé. Pero para mí es el cuplé por excelencia.
Olga, tú has estado haciendo cine, has escrito, te has dedicado a montones de cosas, sabemos, porque no teníamos ni idea que has sido hasta azafata de vuelo. ¿Cómo has ocupado tu tiempo en cosas tan variadas?
Porque yo quería ser artista y mis padres no querían. Entonces yo con 16 años formé un grupo de rock, yo era la batería del grupo, y eso fue debut y despedida, porque cuando mis padres se enteraron, como yo era menor de edad, me lo prohibieron, me dijeron que de ninguna manera. Sabía muy bien francés porque me había educado en el liceo francés. Soy bilingüe y aprendí inglés sin salir de España porque tampoco me dejaban mis padres, eran muy protectores. Hija única, te puedes imaginar. Cuando aprendí inglés, después de 5 años practicándolo en España, me presenté a Iberia, saqué la oposición a la primera y fui una azafata entregada porque ya que no me dejaban subirme al escenario... me subí al escenario del cielo, que es el avión.
El avión, claro. Mucho más alto todavía que el escenario, ¿eh?
Claro. Olga María, ¿por qué tus padres no querían que tú fueras...
porque
que tú
cuando
estuvieras
yo...
en el mundo artístico?
Porque es una profesión muy eventual. Justamente cuando a mí se me ocurrió hacer esa idea de formar ese grupo de chicas, que éramos además las únicas que hubo en aquella época, somos un poco leyenda, ¿eh? Porque fuimos el único grupo de mujeres, de chicas de rock. Yo tenía 16 años, pues sería el año 64 o así. En ese momento mis padres se quedaron sin trabajo porque trabajaban ambos en el Café Universal de la Puerta del Sol. En aquella época llegó la televisión a España, fue una novedad y todos los cafés que tenían música y orquesta cambiaron al grupo de música por un aparato de televisión. Y fue un drama tan grande que la acera que hay delante de lo que ahora es la Comunidad de Madrid... Allí se reunían todos los músicos en paro y se llegó a llamar la acera del hambre, porque fue un drama. Así que imagínate que mis padres tuvieron que vender su casa, todo fue tremendo. Y llega la niña y quiere ser artista. Y dijeron no, no es una profesión con seguridad de trabajo y dijeron que no. Pero mira por dónde, con el tiempo lo he dicho, artista.
Claro, para que tú veas, es que el que la sigue la consigue. ¿Y ese grupo al que tú te estás refiriendo, cuál era, el de las Aquelas?
Exactamente, las Aquelas, esas eran.
Llegasteis a grabar incluso un disco, ¿no?
Un disco que también se puede encontrar en YouTube, que son 2 villancicos. Uno era Ratones de Belén y otra Campanas a Ritmo. Son muy bonitos.
¡Qué bonito!
¿No?
Sí.
¡Qué bonito!
¡Qué curioso! Hay un local que a mí me gustaría que nos cuentes a qué se debió la desaparición, porque tanto tu madre como tú habéis estado muchos años ahí en un local de la calle La Palma, desde el 85, creo, sí, tú estuviste con ella hasta el 99, y ese local desapareció, ¿por qué?
En el año 68 mi madre fue contratada por un empresario, que era un antiguo general rumano, anticuario, que el maestro Monreal, el autor de Las Tardes del Ritz, le dijo, si tú quieres que tu local funcione, llévate a Olga Ramos. Y efectivamente, Olga Ramos allí creó cátedra, porque le dio al cuplé una dimensión que no le había dado ninguna, e hizo una labor importantísima rescatando cuplés que no habían vuelto a cantarse. La llave, la regadera, el sátiro del ABC, el peluquero de señoras, dispense usted. Y todo eso lo hizo porque, como era músico, reconocía en las partituras antiguas esas canciones. Eso es una labor fantástica. Estuvo desde el año 68. Se murió el propietario del local y ella decidió aprovechar para irse a América, donde le habían hecho muchas ofertas de trabajo, pero ella no se iba por fidelidad a este señor, que le daba pena porque dice, si me voy se cierra el local. Pero claro, se murió el pobre, pues ella se marchó a México, ganó mucho dinero en México, lo que nunca había ganado en España, y con ese dinero pusimos Las Noches del Cuplé, porque no se pudo llamar como se llamaba, que era el último cuplé, como la película. Le pusimos Las Noches del Cuplé. Fíjate, desde el año 80, que lo cogimos nosotros, hasta el año 99 estuvo abierto. Y yo quiero ahora mismo hacer una petición a la empresa privada. ¿Cómo es posible que en Madrid no haya un lugar donde se pueda escuchar un cuplé, un chotis? Porque el cuplé y el chotis son la banda sonora de la ciudad. El chotis porque es el ritmo de la ciudad, y el cuplé porque es la crónica de la ciudad. La mayoría de los cuplés se inspiran en hechos reales. Y Madrid es cosmopolita, está estupenda, fantástico que haya flamenco, que haya musicales, que haya conciertos, pero que no esté mudo de su propia música. La música de Madrid solo se escucha en las verbenas, y eso es un error por parte de las autoridades de Madrid, de los empresarios, de que piensan que no funciona. Funcionó, es una cosa que funciona, porque una persona que llega de América, por ejemplo, de Iberoamérica, llega y llega a Madrid y se mete en un flamenco, que lo respeto mucho porque además mi abuela cantaba muy bien flamenco, que lo he dicho al principio, ¿eh? Sí. Que tenía los pianos de la Niña de los Peines, de la Niña La Puebla, esa era maravillosa cantando flamenco, o sea que me gusta el flamenco. Pero además del flamenco, Madrid merece que haya un local donde yo, por ejemplo, para que vamos a engañarnos, pueda ofrecer una noche de cuplé y de chotis.
¿Y hay ahora en ese local?
Nada, ese local se cerró, porque tú me has preguntado antes que por qué se cerró, por la especulación del suelo. Era un local alquilado, habían pagado un traspaso muy grande, enorme, en el año 80. En el año 80 pagamos 6 millones de pesetas, que es mucho por un traspaso. 6 millones de pesetas es mucho. Y luego teníamos una renta grande. O sea, no éramos uno de esos locales que se están aprovechando de los caseros, no. Nosotros pagábamos mucho, pero ganábamos mucho, gracias a Dios, y se pudo. ¿Y pero qué ocurrió? Los dueños eran dos hermanos que adoraban a mi madre y murieron. Primero murió uno y luego la señora. ¿Qué hicieron los herederos? Echarnos. Contrataron a un especialista en desahucios, nos acorralaron, nos abrieron el local desde el portal, podía entrar cualquiera al local, que teníamos joyas como los mantones, nos llenaron de hormigoneras la salida de emergencia, nos arrinconaron de tal manera. Yo tengo escrita, hay un blog que se llama El Blog, esa entrada se llama El Depredador, y ahí es donde explico cómo nos echaron. Y mi madre, con 81 años ya, yo ya llevaba incorporada al espectáculo mucho tiempo, con una intervención muy importante dentro de ese espectáculo, el arte estaba intacto, pero sus fuerzas físicas habían disminuido. Entonces ella agradecía que yo subiera a cantar. Y empecé poco a poco, hasta que me fui adueñando un poco del tema. Y entre las dos hacíamos un espectáculo único, que la gente que venía de fuera decía, he visto Madrid por dentro. Había embajadores que llegaban de fuera, como la embajadora de Colombia, que llegaba y decía, Olga, es que yo cuando traigo visitas de mi tierra, los llevo a tu local para que vean Madrid con otros ojos después. Una ciudad no solamente es verla, tocarla, olerla y saborearla, hay que oírla. Los cinco sentidos se tienen que poner en marcha. Madrid mudo. Está menos en las verbenas, que yo agradezco mucho que haya verbenas. Yo estoy agradecida al ayuntamiento. Voy a hacer los veranos de la villa, voy a actuar en Chamberí. Yo actúo en las verbenas, pero todo el año tiene que haber un lugar de referencia.
¿Y con qué canción vamos a continuar este podcast?
Yo pondría un Chotis, por ejemplo.
Claro, que estamos un hablando. Chotis. ¿Y cuál?
¿Qué te parece? Hay un Chotis muy poco conocido, del año 1928, que se llama El Clásico Mantón.
Pues vamos a oírlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Pero qué bonito ponerte un mantón, dejarte acariciar por él, arremojarte. Ay, qué bonito, Dios mío. No sé cómo el cachí que tiene su mantón abandonado, pues prenda tan castí, tenerla en un rincón es un pecado, por teatros y verbenas yo luzco mi mantón. Y el día que me falta el corazón, mantón que das alegría, mantón cubierto de flores, mantón de España mía, para que son mis amores. Con un mantón sobre mis hombros me creo la reina del mundo. Vistillas. Oye, guapa, ¿no tienes calor con ese mantón? Y yo le digo, ¿cómo voy a tener calor si los mantones son abrazos que me da mi madre?
Yo también soy un poco rescatadora del cuplé y del género. Me encontré con una grabación de Lilian de Celis de un chotis muy antiguo, como he dicho, del año 1928, del mismo autor de Colón, que me encanta Colón, Colón 34, eso es divino también. Pero este es menos conocido y es un chotis, como habéis observado, que reivindica el ponerse mantones. Yo tengo 22 mantones de Manila, que son chinos, centenarios, y yo me los pongo porque... Para mí los mantones son abrazos que me da mi madre.
¡Qué bonito! Son preciosos porque los bordados que tienen, ¿verdad?
Claro, son auténticos y tienen el revés y el derecho del mismo. Cuando vienen a ver el museo de mi madre, que yo tengo en mi casa, ayer mismo estuvieron unas señoras mexicanas y las enseñé a ponerse el mantón. Y había una señora que vino antes de ayer, que era de La Rioja, y tenía un mantón precioso de su madre. Y dice, Olga, no me lo pongo porque me da miedo, le tengo reparo. Salió de aquí... sabiendo ponerse el mantón, Porque el mantón hay que dominarlo. Y la forma de dominarlo es como yo me lo pongo y como yo enseño a que se lo pongan las señoras. Y no se cae, y no se cae. Vas a una boda con el mantón como yo lo pongo.
Y no se cae, no se escurre, ¿verdad? Porque es que son como de seda,
claro,
¿no?
Aunque sean de seda, con el mantón ya agarra. Claro. O sea que si fueran solo de seda y no pesan, es difícil. El mantón, cuanto más pesado es, mejor se maneja, claro, aunque parezca un contrasentido.
La gracia que dan esos flecos.
El último mantón que compré, los flecos rizados todos, rizados, enredados.
Qué bonito.
Era una pena. Tenía, fíjate si los habré desenredado y los sabré hacer, que ese mantón tiene 10.800 flecos.
¡Qué barbaridad!
Los desenredé uno a uno. Bueno, es una labor verdaderamente de chinos, efectivamente, porque hay que tener mucha paciencia y mucho amor. Y claro, ¿qué ocurre? Cuando tú un mantón que tiene los flecos enredados lo desenredas con agua, despacito, sin que toque el agua el mantón, ¿eh? Ya, solo el fleco.
Solo el fleco.
Mojas los dedos en un poquito de agua y entonces coges un fleco uno por uno desde arriba y lo estiras con la mano. Claro, son 10.800 veces, es claro, mucho. Este me costó 2 días porque lo hice a destajo. Si hubiera sido haciéndolo un poquito cada día, podrían haber sido 2 meses, ¿eh? Pero como yo tenía muchas ganas de ponérmelo, es un mantón de espejo porque tiene un lado de chinos y otro lado de flores. Son 2 mantones en uno, una joya. Uno de mis mantones ha estado ahora en la exposición de mantones que se hizo en la Casa de América. Un mantón chino centenario, maravilloso, color corinto.
Yo tengo 3, yo tengo uno negro, uno blanco y uno rojo, porque a mí me encantan también los mantones. No los suelo usar, pero me los compré porque me gustaban y los tengo guardados, como tú dices, porque es que es muy fácil usarlos.
Mira, lo que dice el chotis que acabamos de oír,
sí,
y perdona que te lo diga, voy a repetir la frase. No sé cómo hay gachí que tiene su mantón, gachí, que es una forma de hablar,
sí,
en Madrid, ¿no?
Exacto, sí.
No sé cómo hay gachí que tiene su mantón abandonado.
Exacto.
Claro, pues prenda tan castín, tenerla es un cajón, es un pecado.
Y tanto.
Así que mira, os invito a las dos a que venga, os invito a las dos a que vengáis a mi casa, tú tienes de Bilbao, os invito a las dos para que vengáis a ver el museo de mi madre, con lección de mantoneo incluida.
Ya te digo, ¿dónde pues la tienes ese museo?
Te damos la invitación.
¿Dónde tienes el museo? ¿Dónde está ubicado?
Lo tengo en un salón enorme que tenía en mi casa, porque yo quiero que esto esté al alcance de todo el
claro
mundo. Me da mucha pena que esto salga de mi casa. Ya salió hace 2 años a un centro de arte que hay en Alcobendas, lo trataron de maravilla. Todos los mantones y los objetos delicadísimos que tengo, abanicos, sombrillas, todo eso estaba en vitrinas. Y los mantones, sobre todo, que eran de un valor enorme, que no lo podían tocar, solo lo podían ver. Y luego había unos trozos de mi madre en una exposición. Fue una exposición fantástica y en noviembre dicen que la quieren llevar a Arganzuela, un barrio muy castizo de Madrid. Ya os mandaré todas
claro,
las indicaciones.
Claro, muy bien. La verdad es que esto es una maravilla lo que nos está contando, ¿verdad, Lucy?
Claro que sí. A mí me gustaría seguir escarbando en su juventud y su niñez. ¿Qué anécdota nos puedes contar de esa primera vez que te enfrentaste al público?
Como mi madre desde pequeña siempre me negó ser artista, yo entré dentro del artisteo, como digamos, porque estaba separada con una depresión. Y mi madre, para sacarme de esa depresión, venció su oposición a que yo fuera artista y me dije, aprende canto. Y me fui a un profesor de canto. O sea, yo he empezado desde abajo, como se debe aprender una profesión. No se puede empezar por el tejado. Entonces empecé a dar clases de canto. A la tercera clase de canto se me quitó todo. Empecé a pensar, porque yo era una mujer maltratada. Mi separación fue porque, no físicamente, afortunadamente no llegó a eso, pero también el maltrato psicológico es muy grave. Yo cuando me separé era un trapo. Yo no valía para nada. Había sido azafata, había estudiado idiomas, había sido profesora. Yo había tenido una vida laboral importante. Pero esta persona que continuamente me estaba machacando acabó haciéndome pensar que yo no valía para nada. Y cuando mi madre me vio así, me dio ese consejo. Y a la tercera clase pensé, caramba, ya soy alguien, yo puedo cantar. Fue lento. Mi aprendizaje había sido ya muy bueno porque había visto a mi madre muchos años. Pero cuando ya empecé a cantar, fue abajo, sin subirme al escenario y cantando en francés. C'est moi qui suis sa petite, sonanana, sonanana, sonanamite. Y luego, poquito a poco, ya me subí a cantar una canción, empecé a presentar a mi madre, a ella, me hice un chotis a mí misma que se llama la telonera, porque
sí,
para mí era
sí,
un
sí
orgullo ser telonera de mi madre. Eso es el orgullo más grande que yo puedo tener, es haber sido la telonera de mi madre. Yo salía, cantaba unos cuantos cuplés y la presentaba. Señoras y señores, con ustedes el cuplé. Olga Ramos. Y ella salía con un orgullo de verme a mí arriba. Y luego cantábamos a dúo. Luego yo me dedicaba a todo en ese local. Yo me metía en la cocina a investigar cómo lo hacían. Luego salía y miraba las cuentas. Luego tomaba comandas al público. Luego hacía relaciones públicas. Yo he sido en eso todo, el alma oculta del cuplé. Cuando subí al escenario, aquello ya fue mi máxima aspiración.
¿Cómo compaginaste tu vida de cantante, de artista, con la de mujer?
Pues muy bien, porque mis hijos siempre han sido lo primero para mí. Como yo actuaba de noche, yo todo el día estaba ocupándome de ellos. Me levantaba por la mañana, les hacía el desayuno, les llevaba al colegio, estaba cerca de mi casa. Luego por la tarde cuando venían tenían su merienda preparada y cuando se acostaban yo me iba a trabajar. Así que yo he compaginado muy bien gracias a mi madre que me ayudó mucho y mi padre, el Cipri, no lo podemos olvidar.
Desde luego, mi padre, bien Cipri famoso fue, también el Cipri.
Y además que el Cipri fue un abuelo magnífico con mis hijos y sus nietos. He tenido mucha ayuda, gracias a Dios, mis padres fueron magníficos.
Sí, sí.
Claro, porque yo tenía tres hijos maravillosos. Después de muchos años, a mi ex, por cierto, la podíais poner, esta canción. Por tonto te perdiste lo mejor. Que es una ranchera que yo le compuse a mi ex, ya cuando se me pasó todo, cuando ya estaba recuperada de aquel trauma, tanto me recuperé que le compuse una ranchera. No solamente Shakira hace cosas en contra de, o digamos denunciando, sino que yo también hice una ranchera. Pues ya empecé a remontar.
Entonces no hay ni que pensarlo. Vamos a escuchar esa canción que le dedicaste a tu ex.
Por tonto te perdiste lo mejor.
Hoy me han contado de tus traiciones, que con otras mujeres vas por ahí. Deja, no me supliques que te perdone, porque quiero aprender a vivir sin ti. Aunque sé que es difícil, seguiré sola. Búscate otro cariño y déjame en paz. No quiero tus mentiras, porque mi vida es mía. Y ahora solo quiero soledad.
Pero pasa el tiempo.
Fue pasando y hoy me enteré que te has quedado solo sin un amor. Y aunque ya no te quiero, no me alegré. Solo ha sentido pena mi corazón. Yo, sin embargo, ahora soy muy feliz. Los hijos que dejaste son mi pasión, pues todos alcanzaron la meta que soñaron. Por tonto te perdiste lo mejor.
Pero mira que fuiste tonto.
Por tonto te perdiste lo mejor.
Tienes registradas más de 100 canciones ahí en la SGAE, ¿verdad, Olga?
No lo sé, porque yo creo que son 50, pero si son 100, no me extraña porque he compuesto tanto a lo largo de los años. Mira, a mí, por ejemplo, durante la pandemia me llamaban.
Oye, Olga, mira que no podemos ir a ver a nuestra abuelita, ¿tú le podías componer algo?
Y no he parado de componer continuamente. O sea que aparte, pero sin registrar, claro, están ahí en el limbo del YouTube o de Facebook y del WhatsApp están mis canciones. He compuesto muchas, sí.
Muchas.
Canciones, digamos, las que llamaban entonces canciones protesta, pues mira, era Por tanto te perdiste lo mejor, Te llamabas Javier, que es mi mejor canción. Es una canción dedicada a un chico que se mató en la carretera por el alcohol y es mi mejor canción, es un bolero que cuando lo oyes se te pone en la piel de gallina y piensas que verdaderamente el alcohol ha sido terrible para los jóvenes. Basada en un hecho real, un amigo de mi hija, todos cuando sus amigos oyeron esa canción se echaron a llorar. Luego, Alto al fuego, porque tantos fuegos en España que dicen, ayer pasé por mi pueblo, aquel que me vio nacer, y hoy no tengo consuelo al ver a mi bosque arder. Alto al fuego, no destruyas lo que tanto tardó en crecer. Yo soy muy animalista y soy muy naturalista, o sea, me gusta todo lo que sea naturaleza y animales. Yo no concibo un arte que se inspire o se base en el tratamiento, digan arte, ¿no?, de un sufrimiento de un animal, de una tortura. No puedo con la caza, no quiero eso, no quiero para mis hijos, para mis nietos, no quiero que haya ese mundo. Yo respeto a los animales, respeto a las plantas, porque son nuestros amigos, son nuestros compañeros de vida. En fin, esto no venía a cuento, pero
no,
lo he
no,
dicho.
Pero está bien, por supuesto. Porque...
Olga, ahora que dices eso, tú viviste un poco lo de la época franquista. ¿Cómo enfrentaban los artistas ese tiempo?
Yo era muy pequeña porque tenía, o sea, yo la posguerra y todo eso, yo estaba con mis padres, era una profesión liberal, la de ellos dentro de lo que cabe, estaban con un trabajo en el Café Universal y me imagino que hubo mucha censura. Pero la censura, fíjate, no solamente vino con Franco, que vino la censura con Franco. Pero a mi madre no la censuraron. ¿Qué te parece? ¿Cómo sería la manera de cantar el cuplé?
Tengo un jardín en mi casa, que es la mar de re bonito. No tengo quien me lo riegue. Y lo tengo muy chiquito.
Claro, muy, muy picarona, ¿eh?
Una picardía tremenda, pero la forma de cantarla, la elegancia, sin restarle picardía, ¿eh? Nunca le restó picardía, pero lo hacía con elegancia. Nunca tuvo un ademán obsceno, nada, siempre así. Y nunca, nunca en época de Franco, nunca se la censuró, nunca. Tampoco fue al Pardo a cantar, ¿eh? Ojo. El nombre de Olga también la marcó un poquito, ¿eh? Porque era un nombre ruso. Pero, sin embargo, ella estuvo en su café, trabajando. Mis padres, bueno, pues no les afectó, pero yo sé que a muchos artistas seguramente les afectaría. En concreto a mi familia no, y a mí no porque era pequeña. Todavía no tenía edad de subirme a un escenario y haber sufrido esa censura.
¿Y tú también has tocado el palillo del cine?
Sí, pero ha sido una colaboración que estuve encantada. Además hice lo mío, que fue cantar dentro de esa película. Y luego hice una obra de teatro que me fascinó hacerla. Y que merecería haber tenido un recorrido más largo, pero que por lo que fuera no salió adelante, pero yo la hice en tres sitios, yo no era la directora de la obra. Me llamaron, se basaba en mi vida, era fantástica la vida de mis padres, Madrid 2080, Loco Amor de Cabaret. Era un drama, yo lo viví, ese drama fue maravilloso, cantar Mala Entraña, sabiendo que mi mejor amiga, el argumento, había sido asesinada por su maltratador. Y yo decía,
serranillo, no me mates, gitanillo, qué mala entraña que tienes pa' mí. ¿Cómo puede ser así?
Y esa es la escena más dramática, porque ahora mismo estoy llorando.
Me extraña.
Sí,
porque para emocionarse.
Mi amiga la cupletista, que su pareja era un maltratador y la asesina. Y yo estoy cantando esa canción de verdad. Por eso yo aquella obra Madrid 2080 de Pablo Garnacho, ojalá se pudiera reponer, porque tuvo unas críticas fantásticas, pero era muy cara. Había que hacer un gran... Eran muchos de compañía, era mucha gente detrás, que había mucha gente detrás de esa obra de teatro. Es que una obra de teatro no subiese a un escenario.
No,
hay mucho detrás. Ojalá se volviera a reponer. Además, cuando me lo propusieron a mí, yo digo, ¿quieres que yo me aprenda un papel a estas alturas de mi vida? Dice, no, tienes que contar tu vida. Digo, perfecto. Conté la vida de mis padres, la vida de mi madre, conté mi propio drama, y todo eso iba aderezado con cuplés y con una compañera que conmigo estaba y que era muy curioso, porque era un tenor. Era un tenor que cantaba como una cupletista. No con voz aguda, sino que cantaba con su voz maravillosa, pero cantaba cuplé. Y aquello fue una cosa que golpeaba mucho y que sorprendía mucho. Pero era maravilloso compañero, lo adoro. Ojalá se volviera a reponer Madrid 2080 Locomor de Cabaret.
Lo que pasa que es que hoy día ya casi predominan más los monólogos, por lo que decías tú, porque cuesta mucho ya un montaje de ese tipo, ¿verdad?
Sí, es muy difícil, claro. Mira, monólogos es lo que prácticamente mi espectáculo tiene monólogos. Yo tengo un monólogo en Colón 34 que me lo he inventado yo, que no es de la época, está basado en aquella época, claro, que es graciosísimo. Tengo el monólogo del Cipriano. Los monólogos ayudan mucho también, son bonitos. Pero también hay otra cosa que es el cuplé y hay que ayudar a que esto continúe.
Lo mismo que lo que decías al principio, la zarzuela. No podemos dejar que eso se pierda.
¿Cuál es la zarzuela? La zarzuela, el tesoro lírico español por excelencia. Hay que hacerla como es. No hay que hacer inventos con la zarzuela. La zarzuela no se puede desvirtuar. A la zarzuela lo que hay que ponerle es medios. Que haya los mejores cantantes, los mejores coreógrafos, los mejores coros, el mejor vestuario y el mejor escenario. Y eso es lo que hace rica a la zarzuela. La zarzuela no hay que transformarla, esa es mi opinión, porque la desvirtúas. Tú no puedes concebir una verbena de la Paloma con un butanero o con un chico vendiendo, yo qué sé, droga en una esquina. Que hagan musicales sobre eso, pero si es que lo pueden hacer. ¿Por qué tienen que coger una zarzuela y la tienen que transformar? No, porque además encima estamos intentando que de una vez sea declarada Patrimonio de la Humanidad. De la UNESCO están mirando la zarzuela. Y la zarzuela no es eso, la zarzuela es una zarzuela como es debido, bien cantada, bien vestida, bien coreografiada, buenos músicos, que son magníficos los músicos. Eso sí, intérpretes y músicos de zarzuela, gracias a Dios, los tenemos.
Claro.
Solo falta que se haga como la concibieron los autores, que tenían mucho ingenio, que tenían mucha gracia, porque no solamente en la zarzuela madrileña, es el Caserío, que es una ópera prácticamente. Sorozábal era magnífico.
Sorozábal es una maravilla. Tatiusca, Tabernera del Puerto, el Vía Francisquita, cualquiera.
Si es el maestro Alonso, por favor, que el maestro Alonso.
Bueno, hizo te pones ahí claro, el baile, es que
todo la calesera. Era completísimo. Era tan completo que le decían sus compañeros: maestro, ¿cómo es posible que siendo usted granadino le componga así a Madrid? Porque hizo también mucha. La revista por excelencia, que ese es nuestro musical, la revista. ¿Por qué tenemos que estar importando musicales cuando tenemos el musical por excelencia, que la zarzuela es más seria? ¿Qué es la revista? Las Leandras, por Dios. Sí, el Pichi. Claro. Pichi. Es el chulo que castiga. Sí. Hombre, por Dios.
Pero
por
aquí vamos a hacer un paréntesis, Olga, porque ¿dónde me dejas tú a Agustín Lara, mexicano, y haciendo,
Dios mío,
haciendo
de mi vida,
Madrid?
Dios mío,
que tú tienes un premio, una medalla de Agustín Lara, ¿eh? Y tu madre también.
A mi padre ha venido de México, la presidenta de la Fundación Agustín Lara, que es doña Vianey Larra, que es una señorona, que yo la llamo la anfitriona de México, porque es una mujer con una clase que te mueres, y me dijo hace 2 meses, Olga, le vamos a entregar a tu padre la medalla de Agustín Lara. No la ha podido recoger porque murió en el año 88, con 80 años, pero yo he estado allí para recoger esa medalla, y lo hemos hecho en la Sociedad General de Autores, que ha sido el marco perfecto para un autor que ese sí que compuso más de 500 canciones.
Bueno, pues vamos a escucharte en otra canción. ¿Qué vamos a oír ahora?
Una canción de mi padre, que yo canto con mi madre, que se llama Evocación.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
para ver la parada en la Plaza Oriente. Iba por las mañanas bastante gente, tanta que los que no eran madrugadores ni el plumero equipaban cuando desfilaban los gastadores. Pero todo aquel que a tiempo llegó y en los soportales sitio encontró, pudo verlos desfilar mientras el mayor marcaba el compás. Y hasta puede que llegaran a ver a través de algún balcón la silueta de una infanta que a su pueblo cautivo evocación de aquel Madrid de mi juventud que ya nunca más volveré a vivir. Corpus Christi se celebraba, pamelas y mantillas coloreaban, mientras que desfilaban los de Pavía, que pisando adoquines al son de clarines enardecían. Alguien quiso con un bulo correr la noticia de un fatal suceder, y aunque el público temió, ningún soldadito se estremeció. Solo hubo en la calle baile un presagio de emoción al pasar frente a Palacio la última procesión. Evocación de aquel Madrid de mi juventud que ya nunca más volveré a
Oye, qué cosa más tierna escucharte con tu padre y tu madre, de verdad, qué cosa tan bonita, de verdad, me hace mucha ilusión cuando escucho, sí, cosas así.
Ten en cuenta que esta canción de Evocación, compuesta por mi padre, la cantó mi madre cuando tenía 86 años. Un año antes de morir grabó esa canción y yo la he rescatado, como la tecnología te permite estas cosas, y la he incluido en mi último disco, que si me permites lo puedo decir. Se puede adquirir a través de mi página web, olgamariaramuz.es, se llama Evocación. Está toda grabada en directo con un pianista magnífico, Pablo Jiménez, y la última se grabó en directo con público. Lo hacíamos en el teatro sin público, la grabación, pero la última está grabada con público. Mi madre entra con su maravillosa voz cantando con 86 años y yo enlazo la segunda letra.
¡Ay, qué bonito!
No, sí, es una maravilla, ya lo hemos oído ahora y es una preciosidad, desde luego. Ahora, ¿cómo se os ocurrió hacer ese montaje, Olga?
A mí se me ocurrió porque yo quería rematar el disco, que es un disco todo de cuplés, tengo, y de chotis, Rosa de Madrid. Es el mejor chotis que se ha escrito, es un Rosa de Madrid. El chotis Madrid es el más internacional. El más popular en Madrid ahora mismo es Si te casas en Madrid, de mi padre. Pero musicalmente hablando, el mejor ha sido Rosa de Madrid, música de Barta, y es una joya. La interpretación que yo hice con mi pianista, modestia aparte, ha sido bastante buena. No pues quiero decir buenísima, porque vais a decir que soy una creída.
No, pero es que sí, si no sería falsa modestia.
Es que hay que interpretarlo. La primera parte es la pasión, la alegría, el haber conocido el amor de tu vida. Y la segunda parte es el drama. Y esto hay que diferenciarlo y hay que interpretarlo.
Si fuera poco todo lo que hemos dicho ya de Olga, tenemos todavía algo más. Y es que Olga también ha escrito, ha publicado, que yo sepa, por lo menos un libro, no sé si más.
El libro que escribí en el año 2000, que se llama El Cuplé, Crónica de una Época, de Madrid al Cuplé, Crónica de una Época.
Exacto, sí.
Está agotado, lo puedes encontrar si acaso en todo colección o en cualquier plataforma. Está bastante caro porque, claro, no hay. Lo tienen en algunas emisoras como Radio Nacional, lo tienen como libro de consulta, pero el libro que yo tengo ahora mismo en mi ordenador, que lo he escrito 21 años después, porque lo tengo hace 4 años escrito, ¿sabes por qué no lo he publicado? Está en el ordenador, está en un pendrive, está en un disco duro, porque no quiero que se me pierda. Ese libro, el primero dijo de Tico Medina que era la Biblia del cuplé. Pues esto es la rebiblia. Han pasado 23 años. Yo he aprendido mucho. Y además se llama Aquellas valientes del cuplé. Porque es dedicado a ellas, sobre todo. A las que lo consiguieron y a las que se quedaron en el camino. Porque fueron valientes aquellas mujeres. Y es un libro que hace una biografía de aquellas mujeres muy extensa, muy dramática y divertida, porque sus vidas eran así, de los mejores compositores de cuplé que hubo y de mi madre, que ya, bueno, también de las últimas que cantaron cuplé, Lilian de Cilis y Sara Montiel, biografías hechas con mucho respeto, y luego la última, la de mi madre, extensa, y la mía, que yo no me la puedo hacer a mí misma, me la ha hecho una escritora fotógrafa fantástica que se llama Patricia Llaneza, porque me conoce muchísimo, y encargué a ella que la escribiera. Y eso así termina. Y claro, ¿por qué no lo he publicado? Porque no quiero que se publique de cualquier forma. Quiero que las fotografías cedidas por el Museo del Teatro de Almagro y otras que yo compré y otras que yo tenía de mi madre se respeten. Tiene que ser un libro que se abra y que digas, esto es el cuplé. Y esto lo tendría que hacer una institución, una Comunidad de Madrid, un Ayuntamiento de Madrid, un Ministerio de Cultura. Porque no se puede hacer un libro de cualquier forma. Que me empiecen a decir, no, es que esto es caro, es que tengo que quitar esto. No, eso va a ser un tratado del cuplé. Otra vez vuelvo a pedir perdón por esta supuesta vanidad que yo tengo. Lo amo tanto al género, lo amo tanto, que no se puede presentar de cualquier forma. Que no se puede hacer un libro sobre el cuplé y que hable solo de las ecalipsis, que hable solo del cuplé picaresco, que las ponga como mujeres incitadoras a la masturbación, como se ha hecho últimamente. Es que no se puede hacer eso. Hay que respetarlas. Y dándoles el drama de sus vidas. Algunas tuvieron unas vidas dramáticas, como María Conesa, que fue la reina del cuplé métrico, nacida en España. Eso hay que contarlo. Y no hay que reírse de ellas, ni burlarse de ellas, ni decir cosas que se han dicho. Por eso escribí este libro.
¿Has hecho ya algún trámite, como decías tú, en el ayuntamiento, en la comunidad, en algún sitio?
No, todavía no, tengo que hacerlo.
Pero eso
tengo
no, que lo hacerlo dejes,
para que esto,
no lo dejes,
para que esto se haga y se tome en serio que esto merece la pena.
Una cosa que yo tengo entendido, no sé si tú me lo puedes corroborar, tu madre, uno de sus grandísimos admiradores, de los muchos que tuvo y que sigue teniendo, porque esto es que es música que no se olvida nunca, nunca se pierde, fue un alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, ¿no?
Ella, mira, siempre se mantuvo apolítica, siempre. Ella lo mismo actuó con Tierno Galván, que con Barranco, que con Manzano, y con los que hubieran venido después, pero ya la mayoría se retiró. Pero precisamente a todos los ha querido. Le preguntaban, Olga, ¿cuál es tu grupo político? ¿Qué ideas políticas tienes? Y decía, Madrid.
Eso es.
Para ella Madrid era su meta y ella por eso cantó para todos y nunca se quiso definir porque había vivido una guerra y sabía lo duro que era sufrirla. Además la sufrió en Madrid, que pasaron un hambre que no veas. Fue horrible, los bombardeos fue horrible. Tuvo amigos y fueron todos sus amigos. Manzano, Tierno Galván, Barranco, también Rodríguez Sahagún, y ahora si estuviera sería amiga del que defendiera Madrid. El que encendiera Madrid, el que tirara por Madrid. Mira, ¿no te he dicho que fue amiga de Ruy Gallardón? Porque hizo muchas cosas buenas Ruy Gallardón.
hizo un túnel de la M30, claro, que es para quitarse el sombrero, pero combatió el casticismo. Dijo que era cutre y casposo. Y eso, un alcalde que piense así, nada que ver con Manzano. Manzano defendió Madrid. Tierno Galván defendió Madrid. Barranco defendió Madrid. Rodríguez Sahagún respetó Madrid. Si Madrid tiene su propia cultura, hay que hay gente que piensa que lo clásico es rancio, craso error. Así que yo, totalmente, más sincera no puedo ser.
Pues sí, desde luego. Bueno, pues ¿con qué canción vamos a finalizar este podcast?
Si te casas en Madrid.
Ah, muy bien, pues eso.
Cuando vayas a Madrid, chulona mía, Madrid, pero lo amaba y lo presentía así. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chiotis. Madrid, Madrid, Madrid de mi alma, en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí, y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vayas a Madrid.
Fíjate, Olga, que yo una de las cosas que he hecho en falta de vez en cuando es el soniquete del organillo.
Ay, el organillo, por favor. El organillo, como muchas cosas de Madrid, vino de Nápoles. El chotis vino de Escocia, pasó por Austria y vino a Madrid. La kermés es una verbena o una fiesta holandesa. El mantón es de China. Los mejores compositores de zarzuela no eran madrileños. Pero, ¿qué tiene Madrid que lo hace suyo?
Yo tenía de vecino, que ya ha fallecido, vecino mío, Pedro la Virgen, que era de Córdoba.
Fíjate, fíjate cómo ha cantado la,
cómo cantaba la tartuela y todo, y la ópera. Él daba clases aquí en su casa, sí. Una maravilla.
Pero la tartuela madrileña la cantó,
sí,
muy bien.
Muy bien, muy bien, la verdad es que sí.
Queridos amigos, espero que esta entrevista de estas maravillosas mujeres os haya gustado. Me refiero a ellas dos, porque Paqui y Lucy, que han sido magníficas, cada una en un lugar de España, me han hecho unas preguntas estupendas que han hecho que yo desarrolle esta entrevista. Espero que os haya gustado. Y por favor, a ese empresario que está en Madrid, porque ahora hay muchas cosas que pone castizo, castizo, pero no se oye cantar a Olga María Ramos, que me den ese espacio para que en Madrid se pueda oír música madrileña.
Olga, dinos dónde pueden localizarte los oyentes, si quieren. Bueno, para, vamos a decir otra vez lo del disco.
En las redes, pero... en las redes, porque claro, aunque sea una completista, estoy en TikTok. Ayer mismo se me subí un TikTok comiéndome churros en una churrería 1902 que se llama, que es riquísimo. El dueño, cuando me vio del TikTok, me invitó a los churros con chocolate.
No me extraña.
O sea que, fíjate, para que tú veas. Pues en TikTok, en Instagram, en Facebook publico mucho, porque aunque parece que está antigua, es una red social fantástica. Y luego en mi página web, olgamariaramos.es. ¡Ah! Y la inteligencia artificial. Supones Olga María Ramos en la inteligencia artificial y me pone por las nubes.
Bueno, así se que... pone como corresponde. Y entonces ahí en tu página es donde pueden acceder al disco, último disco, ¿no? Porque de los anteriores, ¿tienes también todavía a la venta alguno?
Están todos agotados, son incunables. O sea, los encontrarán en tiendas de discos antiguas, en todo colección, en esos sitios los encontrarán, pero ya no se venden. El único que se vende es el mío en mi página web. Perdona que tengo que aprovechar para recordar que el día 30 de julio estaré en los Veranos de la Villa en el Instituto San Isidro, que es un claustro maravilloso, marco perfecto para el cuplé con mi gran pianista Pablo Jiménez. Será un espectáculo basado en los cafés concierto que hubo en Madrid. Y en los cafés cantantes. Y cantaré, como siempre, con todo el amor al público madrileño y de fuera. Está en la calle Toledo, al lado. Sí, la Latina es el que está más cercano.
Es más cercano.
Y además hay parking.
Sí.
Y el parking de la Latina.
Sí.
Yo creo que es el que está. Suben un poquito a la calle Toledo.
Sí, por eso.
Y ahí está. Eso es.
Como dices tú, es un edificio precioso. Ahí estudió mi marido Kou, fíjate. En ese
fíjate qué sitio.
Sí. Lo conocemos bien por eso.
El 30 de julio tienen una cita con Olga María Ramos en los Veranos de la Villa.
Pues es, los oyentes que estén aquí en Madrid, desde luego, no se lo pierdan, porque disfrutar de Olga en directo es todo un lujo. Ahora vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que tenemos un correo que es
platicando@eiberoamerica.com. Y después tenemos un X, que ese nos lo va a decir Lucy, ¿no?
Sí, solo que a mí me gusta llamarlo Twitter, por aquello de ser clásica. Nuestro Twitter es eiberoamerica, con las tres primeras letras en mayúscula, E, I, A.
Pues nada, ya agradecerte todo este rato, la cantidad de cosas que nos has contado y, por supuesto, más adelante podemos nuevamente otra vez contactar contigo, porque son tantísimas anécdotas las que tienes ahí bien guardadas y que a los oyentes les hace feliz escuchándolas. Te agradecemos mucho todo este rato, Olga. Esperamos que desde luego esto lo podamos repetir en otro momento.
A ver si lo repetimos para decir que se ha inaugurado un local donde Olga María Ramos ofrece la noche más castiza.
Eso sí, y lo del libro.
Y lo del niño.
Y lo del libro cuando lo edite, que es que soy muy exigente.
Bueno, oye, hay que pedir mucho, porque muchas veces ya sabes que pidiendo mucho a lo mejor se alcanza un poquito menos, pero si nos quedamos corta pidiendo, ¿no?
Eso es, que, como dice, no, el que no llora no mama.
Eso
y
es.
Yo no, yo, y eso ¿sabes es. ¿Qué pasa? Que yo no lloro nunca, y ahí está el error. Claro. Hay que llamar a las puertas y yo no llamo.
Ya, bueno, pues hay que hacerlo. En este caso hay que hacerlo ya no por ti, sino por tu madre y por el resto de valientes.
Por aquellas y por el cumple.
Exacto. A los oyentes también agradecerles la atención que nos prestan semana tras semana, y les decimos que un miércoles más, el que viene, disfrutarán aquí en iberoamerica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.